Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Turquía, en una cancha que se está convirtiendo en maldita, Unicaja rompió su racha de 18 victorias consecutivas. El equipo malagueño perdió contra el Galatasaray 86-84 y vio truncada su excelente racha en la Basketball Champions League. Nadie ha ganado tantos partidos en esta competición en toda su historia. Unicaja, que ha sido capaz de estar todo el año 2024 sin perder en Europa, ha estado 15 meses sin perder en la competición continental. Y es que Unicaja ponía el contador a cero, hay que retrotraerse en el tiempo, pues ya el pasado 19 de diciembre del año 2023, ese día, en un partido intrascendente para terminar la primera fase de la Basketball Champions League pasada, Unicaja perdía en Grecia, en la cancha del Peristeri, por 76-73, en un partido pues que servía, por ejemplo, en aquel momento para la reaparición del hoy jugador del Leima Coruña, Augusto Lima, que recuerdo que caía lesionado gravemente y un año antes, ¿no?, de ese partido frente al equipo griego. Con lo cual, ya saben que aquel encuentro no le servía para mucho a Unicaja, ni ganarlo ni perderlo. Desde entonces, Unicaja solo ha sido capaz de ganar, Unicaja no solo ha sido capaz de ganar todo lo que se ha jugado en la Basketball Champions League, sino que se ha traído además dos títulos del ámbito FIBA a su vitrina: la Basketball Champions League, disputada en Belgrado, y también la Copa Intercontinental de Singapur, que si sumamos esos tres triunfos que se consiguieron en tierras asiáticas, pues elevaría el registro de Unicaja de 21 partidos sin perder en el ámbito FIBA. Alguna vez tendría que llegar la derrota, lo hace justamente en la cancha del Galatasaray, donde, por cierto, Unicaja ha perdido en sus 5 visitas y además en escenarios diferentes. Muchos hablan de que esta derrota puede que haya sido incluso necesaria y que ahora el contador se va a poner a cero antes de recibir precisamente el próximo martes 8:30 al Galatasaray, en un partido que se antoja importante para la clasificación de los malagueños y de los turcos para el cruce de los cuartos de final. Son las 3:02 de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena COPE te cuenta noticias, las noticias del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño de la mano de Tesesa en esta jornada de jueves 6 de marzo, con Azael Aguilar en la realización del programa. Y aquí en la zona centro, la verdad es que con mucho trasiego, porque los amigos, compañeros de la deriva han sufrido esta mañana un incendio y si vas viniendo hacia el centro te vas a encontrar bastantes retenciones porque la Alameda de Colón está completamente cortada, también el puente de la Misericordia que da acceso a esa Alameda de Colón está siendo desviado, así que si tienes que venir y no tienes más remedio que pasar por la zona centro, mucha calma, mucha paciencia, porque si vienes por la Avenida Andalucía el tráfico va a ser desviado, está siendo desviado a la zona de la Alameda principal, y si vienes por la Avenida de Armengual de la Mota, Herrera Oria y toda esta parte de allí, y quieres coger este puente de la Misericordia, te están desviando directamente hacia el paseo marítimo o hacia la zona del mercado de Atarazana. Así que mucha paciencia. Afortunadamente, en ese incendio aquí en plena Alameda de Colón, en pleno barrio del Sojo, no hay que lamentar ningún tipo de daño personal, evidentemente sí, cuantiosos daños materiales. En noticias deportivas, pues te cuento que el Comité de Competición ratifica las sanciones de Nelson Monte y de Luismi Sánchez. El defensa luso y el centrocampista gaditano van a cumplir ese partido de suspensión este próximo domingo frente al Cádiz por acumulación de tarjetas amarillas. Nelson Monte vio la quinta amarilla y en este caso Luismi ya es su segundo ciclo. Ha visto la décima cartulina amarilla en el campeonato de segunda división. Y ojo, porque para el sábado hay 4 jugadores apercibidos en el equipo malaguista. Bueno, 4 no, 5. Kevin Medina, Víctor García, Dani Sánchez, Joaquín Gabilondo y Alex Pastor. No le preocupa demasiado las bajas a Sergio Pellicer.
Yo nunca me quejo. Yo creo que a Juanpe, que no venía jugando, participa. Yanis, que está jugando poco, participa. El que me conoce sabe que yo intento, sobre todo, ser lo más justo, no soy justo, pero que todos van a tener su oportunidad. Van a tener todo su momento y de demostrarse. Entonces, preocupado no.
El que se apunta al partido del Cádiz es Einar Galilea, que fue baja en ese partido de Almería por unas molestias en los isquios. El central se entrena con normalidad por segundo día seguido y va a ser el sustituto de Nelson Monte en el eje de la zaga junto a Alex Pastor, que te recuerdo está percibido. Las dudas están en el centro del campo y en la delantera. donde Pellicer, por cierto, ha ido variando a los delanteros en las últimas jornadas, tanto a Chupe como a Baturina, como al propio Dioni Villalba. Baturina dice que se encuentra con confianza para poder jugar.
Claro, ahora estamos en buen momento, tengo minutos y creo que el míster tiene confianza en todos los jugadores. Y nada, intentamos a seguir como esto, ganar puntos y ganar partidos.
Palabra del delantero croata de Rocco Baturina. Por cierto, las aficiones del Málaga y el Cádiz están mirando al cielo. Las previsiones meteorológicas apuntan a que el domingo los cielos van a estar muy cubiertos y que es probable que llueva a lo largo de la jornada. El director de AMT Málaga, Jesús Riesco, pues nos cuenta cómo está la previsión de cara al domingo.
En principio, el panorama para los próximos días es de cielos muy nubosos a cubiertos y con precipitaciones. O sea, el domingo la probabilidad de precipitación ahora mismo es del 100% en Málaga capital. Lógicamente es fácil que esté lloviendo todo el día, pero sí que hablamos de una probabilidad altísima de que durante diversas fases del día llueva, ¿no?
Mañana volveremos a llamar a Jesús Riesco a ver si ya están los modelos más actualizados y sabemos sobre todo concretamente a esa hora del partido, 4:15, si hay previsión de agua en los aledaños del estadio de la Rosaleda. El rival, ya sabes, es el Cádiz. Llega a Málaga con varios malaguistas a sus filas, con Matos, con Ontiveros y con Luis Hernández, aunque Luis Hernández tiene una larga lesión y no está ni siquiera inscrito en la liga por el equipo gaditano. Aunque, más allá de estos jugadores, sobre todo las miradas se centran en uno, en Javi Ontiveros, que va a jugar por primera vez contra el Málaga en la Rosaleda tras rechazar a última hora esa oferta de regresar al Málaga hace ya casi 4 temporadas de aquello. También regresa José Joaquín Matos, que jugó el año de las 18 fichas, el año de la puerta cerrada, el año de la pandemia, como jugador del Málaga, disputando 31 partidos. Él mismo, Matos, nos cuenta cómo ve a Ontiveros de cara al partido del domingo.
Bueno, pues obviamente a Ontiveros solo hay que verlo entrenar. La verdad, a mí yo lo he sufrido como en otros equipos y ahora que lo tengo como compañero, la verdad que me he compartido vestuario con jugadores, con pocos jugadores de su calidad.
Es diferencial, es diferencial en la categoría, sí, sí.
Se demuestra no solo en los partidos, entrenando se le ven cosas diferentes a los demás. Y bueno, yo creo que obviamente tiene muchas ganas porque se le ve en cada partido, está con confianza, está en ese momento dulce. Y yo creo que tanto, obviamente, para él un poco más en ese sentido de que de allí irá mucha gente de su familia a verlo. Creo que tendrá muchas ganas de este partido.
Bueno, pues ganas tendrá Ontiveros y ganas le tiene la gente del Málaga a Ontiveros. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, que pierde su condición de invicto en la Basketball Champions League. El equipo malagueño cayó frente al Galatasaray por 86-84. Decidió una canasta de Palmer, una canasta con bastante fortuna, a falta de 8 décimas. Tiró a una mano, dio a tablero y acabó entrando dentro del aro de Unicaja. Y esa canasta, como digo, a falta de 8 décimas, pues propició la derrota de Unicaja. En la jugada posterior, Carter anotó un triple, pero estaba claramente fuera de tiempo. Así que mala suerte para el conjunto del Unicaja de Málaga. Y máxima igualdad en el grupo J, con triple empate en la cabeza, con la derrota de Unicaja, más el triunfo del Ritas. Hay un triple empate en la primera posición, con 2 victorias para Unicaja, 2 para Rita y 2 para el Galatasaray. El Manisa es el equipo que ya se queda descolgado, ya que en 3 partidos no conoce la victoria. Comienza el próximo martes la segunda vuelta y las victorias, y ojo, los averas pueden ser fundamentales para la clasificación. El martes, por lo tanto, se antoja partido clave en ese partido que va a jugar el Unicaja frente al Galatasaray. Y va a ser, además, el último partido como local de Unicaja en esta fase del round 16. Y noticia que ha hecho oficial el Unicaja hoy a mediodía. Ha renovado a Nija Jedovic por una temporada. Te recuerdo que el alero bonio terminaba contrato a final de temporada, pues ha firmado su contrato hasta el año 2026 y va a cumplir 4 años vestido de verde y de morado. Jedovic, te recuerdo que llegó a Málaga procedente del Bayern de Múnich. Entiende perfectamente su rol en el equipo, tiene mucha ascendencia en el vestuario y está perfectamente adaptado a Málaga y también a sus compañeros y a los sistemas de Ivón Navarro. Con la renovación de Jovi, Unicaja cuenta ya con 10 jugadores con contrato de cara para la próxima temporada. Y te hablo también de Silvia Arderius y de Blanca Manchón, que van a ser protagonistas en el ciclo de conferencias Deporte y Mujer que organiza la APDM, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. La cita va a tener lugar mañana en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama. La entrada es libre y gratuita. Silvia Arderius, te recuerdo que es jugadora del Costa del Sol Málaga, internacional con la selección española, ha sido olímpica, está recientemente de baja porque está embarazada, va a dar a luz a final del mes de mayo. Y Blanca Manchón es olímpica, es doble campeona del mundo de vela, tuvo que dejar también el deporte de élite porque ha sido mamá hasta en tres ocasiones y vio cómo en su momento, a la hora de decidir ser madre, los patrocinadores, la firma, le retiraban todo su apoyo. Así que tienen dos historias muy potentes que contar mañana, como digo, a mediodía, en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, charla Deporte y Mujer que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. Por cierto, que hoy Silvia Arderius, Alba López y Lourdes Esteva han debatido en Fuengirola sobre comunicación, igualdad y deporte. Y una última que te doy, tiene que ver con el tenis y con nuestra raqueta malagueña, Alejandro Davidovich, que debuta en el Master 1000 de Indian Wells. Va a ser en primera ronda, el partido se va a disputar no antes de las 10 de la noche, frente al jugador local, frente al estadounidense Mackenzie McDonald, es el número 109 del ranking ATP. Y en los enfrentamientos entre Davidovich y McDonald's, pues Davidovich ha ganado en los tres enfrentamientos en los que se han medido. Hay que decir que Davidovich está haciendo la mejor temporada, por lo menos el inicio de mejor temporada de su vida. Marcha en el top 10 de la carrera de maestros en la temporada, en el ranking general del ATP, del puesto 69 ha subido al puesto 30. Pues de la mano de Tesesa, 11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, esto es noticia en el deporte malagueño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Cádiz con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Restaurante Asador Otola, Frío Sol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Atención, amantes de la carne. Asador Iñaki trae lo mejor de Galicia a Málaga con las jornadas de vacas gallegas. Disfruta de una selección exclusiva de las mejores carnes de vaca y buey criados en la península. Un sabor inigualable. Y solo hasta el 31 de marzo. Reserva tu mesa y vive la experiencia en Asador Iñaki.
Hola, conductor. Pregunta rápida. ¿Recuperaste todos los puntos de tu carnet de conducir? ¿Sabes cuándo tienes que renovar tu CAP o ADR? Torcal Autoescuelas es siempre la respuesta. 942-43-43. Más de 37 años formando conductores.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Hoy jueves tenemos nuestro tertulión de baloncesto. La noticia, ya sabes, Unicaja renovada a Nihat Jedovic, que cumplía contrato a la conclusión de esta temporada, amplía contrato hasta 2026. ¿Te parece bien la renovación del alero bosnio? Pues eso es lo que te estamos preguntando y va a ser tema de debate hoy en nuestras redes sociales. Pues mira, dice por ejemplo Andrés Barranquero, para hacer vestuario a nivel de grupo sí, a nivel deportivo a mí me despierta ya dudas. Juani dice que sí, que es una pieza fundamental en este equipo. Ángel dice que sí, que es un hombre muy importante en este Unicaja de Málaga. Y Vicente nos dice que para él es un jugador fundamental, no solo por lo que aporta en la pista, sino por lo que aporta en el vestuario, ese gen competitivo que solo te dan los jugadores de su experiencia. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te gusta la renovación de Nihat Jedovic? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también ya sabes, notas de audio al WhatsApp, que ya tienes que tener memorizado ahí en tu teléfono móvil.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Y referente a Nedry, yo no lo hubiera renovado. Ya es un jugador ya veterano, un jugador que este año no está como el año pasado, ha tenido lesiones. Y yo creo que deberíamos entrar a Mario o a otro jugador un perfil de otra manera. Yo no lo hubiera renovado.
¿Sabes que jugar con Izan Merino y Juanpe? Porque alternativa, dejar a Izan Merino de solo de pivote y meter a David Larrubia de media punta por el medio con movilidad, tampoco le gusta mucho. Pero bueno, un saludo, Emilio.
Saludo.
Espero que la renovación de Jedovic sea al menos hasta que Mario vaya a la NBA.
650-564-504. Venga, ahí puedes mandar tu nota de audio al WhatsApp. Nosotros vamos a romper el hielo ya y vamos a meternos en harina con nuestra habitual tertulia de baloncesto de cada jueves. Así que venga, vamos con este tertulión de baloncesto. Hoy tenemos aquí a tres tríos de ases, podemos decir. Hemos pasado del quinteto al cuarteto. Hoy tenemos un trío. Venga, vamos para allá.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Esto como el otro día en la tertulia de fútbol, hemos pasado del repóker al póker al trío, que no está nada mal, no está nada mal la situación. Gaby Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Te veo con una carpeta ahí, mientras ahí las estadísticas avanzadas.
Bueno, podemos hacer aquí el memorándum de toda la temporada, hacer un desglose.
¿O tienes el contrato de Jedovic?
Bueno, de eso también vamos a hablar. Hemos visto el humo ahí y la verdad es que estamos temblando, ¿no? Pero si tenía algo que ver con la renovación y las redes que echan humo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí me parece una buena renovación.
Sí, ahora entramos en profundidad. Don Juan Carlos, bueno, ya, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que nosotros, más que hablar de juegos de azar y demás, vamos más en la senda del carnaval, por el payaseo, no por otra cosa.
Vení con la escopeta cargada. Me decía uno, hoy tertulia ceniza, me decía venga Alberto de Mario. No, hombre, vendrá la gente tranquila.
Pues no, venimos, yo vengo perfectamente tranquilo. Y todo esto la gente lo dice sin saber el dineral que le ha costado al equipo perder, al club perder este partido, ¿eh?
Sí, sí. Esa es otra. Don José Luis Torres, profe, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te veo aquí con tu sudadera de los Boston Celtics.
Sí.
Pasado todo, la camiseta todo, de Unicaja, el homenaje a Joan Plaza.
Todo
ya.
Al verde. Tú sabes que yo tengo dos pasiones en mi vida y bueno, van los dos equipos bastante bien.
¿Sigue siendo el bueno de los Celtics, Tatum?
Sí, sí, lo que pasa es que hoy ha habido una efeméride especial, ha habido dos jugadores de los que no son los Jays que se han ido a más de 40 puntos, así que nada, estamos contentitos. Y además los Celtics están haciendo lo mismo que Unicaja, los equipos que son abrumadoramente superiores, sí, hacen lo mismo que Unicaja, que es decir,
salen Pritchard y White y no hay problema.
Oye, si Pritchard y White te meten 84 puntos, creo que han metido entre los dos por la noche. Bueno, el otro día se dejan levantar 20 puntos de diferencia con los Cavaliers y demás. Como Unicaja ayer, más o menos.
Bueno, ahora hablaremos de ese partido de Unicaja, pero antes con la noticia, que se ha hecho oficial a mediodía, ya era un secreto a voces, que el jugador iba a renovar el contrato con el Unicaja de Málaga, jugador de mucha experiencia, jugador que ya en su día, cuando llegó a Málaga, acordaros que ya también sembró dudas, ¿no?, de si era el jugador perfecto para este equipo, que si venía ya pues con todo lo bueno hecho, ¿no? Como muchas veces decimos aquí, ¿no?, sus mejores 10 partidos ya lo ha echado, pero está claro que es un jugador que ha dado un rendimiento para este Unicaja francamente bueno, que no es ninguna estrella, que es un jugador con un rol muy determinado en este equipo, un rol que no cualquier jugador va y puede cumplir, y con ese rol va a seguir al menos una temporada. A mí, a nivel de cancha y a nivel de edad, no me despierta ninguna duda, porque sé que va a ser un jugador que va a seguir asumiendo los intangibles y lo que le pide Ivón Navarro. Lo que sí me deja un poquito más en duda es que esta última temporada, no sé si por la edad, si por mala suerte y demás, sí que ha tenido ya un par de lesiones. También el año pasado tuvo otra, el anterior tuvo otra, y a mí eso sí es lo que me deja un poquito más de duda. En cuanto a nivel de baloncesto, no me deja ningún tipo de duda, sobre todo por lo que puede aportar dentro y fuera de la cancha, pero no sé, la gente veo que se ha puesto como bueno, como ocurrió cuando renovaron a todo el equipo cuando ganamos la Copa del Rey. Aquí no aprendemos, parece que la historia, ¿eh?
A ver, aquí siempre hay riesgo de equivocarse, obviamente, pero hay dos cuestiones. O sea, la primera, lo que Djedovic aporta en la pista, ¿vale? De veteranía, de serenidad y de versatilidad. No hay que irse muy lejos. El partido contra Gran Canaria, yo creo que Djedovic fue un alto culpable de que remontásemos con esa dualidad de posición, defendiendo incluso a los pequeños, a los bases, ¿no? Y luego, por otro lado, hay que también observar un poco al banquillo de Unicaja. Mira, esas 3-4 semanas que Djedovic estuvo apartado por la lesión, yo no he visto un jugador que se levantase más veces de la esquina a dar indicaciones a sus propios compañeros. Tanto Ivón, cuando había circunstancias del juego que había que leer, como a sus propios compañeros en los tiempos muertos y fuera de los tiempos muertos. A mí me parece que Ivón considera a Djedovic una extensión de él en la cancha. Tiene además una influencia en sus compañeros muy importante. Yo nada más destaco cuando acaba el partido de la final de la Copa del Rey, ¿a quién va a abrazar Kendrick Perry? Pues a Djedovic. O sea, es que, ¿por qué? Tú dices, bueno, es que es... Tienen gente mucho más afín, probablemente, pero no, hay ese respeto, ¿no? Y luego, por último, yo creo que lo importante también es que es cupo. Es que se nos olvida el tema de los cupos, y el cupo con este tipo de perfil veterano, yo no lo veo. O sea, a nivel de números, seguro que cogemos el portfolio que hemos traído hoy y sacamos 10 jugadores mejores. En eficiencia de tiro, en impacto en el juego, pero eso no es lo que necesita el Unicaja. Única que el año que viene yo creo que no volveremos a tener 14 jugadores. Es decir, que va a haber bajas y que, bueno, habrá que reestructurar en base a eso. Pero Djedovic es una buena pieza sobre la que construir.
Vamos a ver por aquí.
A ver, como jugador, pues coincido mucho con lo que dice Gaby y me voy a quedar con un tema, con el tema respeto. Respeto a todos los niveles, porque está claro que el entrenador lo respeta muchísimo, sin ser numéricamente... hace mucho tiempo que jugó los mejores 50 partidos de su carrera, eso está claro, ¿no? Pero lo que va a aportar aquí y para lo que se le trajo en su día, yo creo que en su día se le trajo diciendo, bueno, tenemos un tío que es cupo, que se ha cascado 9 temporadas en Euroliga, tal, que no es el que me va a meter, pero a ver si el chavalito este que nos metió los 20 en Grecia nos lo mete ahora... Y todo eso, pero uno que aterrice, que le diga dónde está Málaga a los que no lo conocen, que todo eso. Y ahora es el que, cuando algún entrenamiento no sale, no hace falta ni que grite el entrenador. A lo mejor el que pega un puñetazo en una mesa es él, o el que cuando llega al vestuario tiene la puerta cerrada los 5 minutos de más que hay que tenerla, ¿no? El tema es que yo entiendo que todos y cada uno de nosotros somos un seleccionador, un entrenador en potencia, e incluso sin serlo, y que la gente pues lo tiene muy claro. Tenemos a Mario Sansuperi, que en cuanto a talento es mejor que Alberto Díaz, que no sé si con Carlos Cabeza y Bernardo andará más ahí, pero que de momento no tiene la carrera ninguno de ellos, y yo me apunto que a cada 5 años no salga un tío que haga la carrera de Alberto Díaz. Pero la gente se piensa que, claro, es que ya ha renovado este, pues ya es que Mario está condenado a eso, a terminar jugando en Sacramento Kings o en cualquier equipo de Euroliga antes que en Málaga, porque entre que el entrenador no lo quiere y deja un prejubilado bosnio en su sitio, pues tal. Mira, yo creo que para empezar no son el mismo tipo de jugador, que lo que se le iba a pedir y exigir sobre todo a Mario es una serie de cosas que no sé hasta qué punto Mario puede empezar a darlas ya, porque el año que viene vamos a perder más partidos que este año, ¿eh? Y a lo mejor no se empieza la temporada con 3 títulos en disputa ganando el 100% de los títulos, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? Y a lo mejor entonces el problema, incluso teniendo a Mario aquí, empezamos a decir que si la abuela fuma. Es una cosa muy compleja, muy difícil. Si antes, sin tanto trabajo de grupo y demás, era complicado ver o adivinar qué es lo que pasaba en un vestuario, imagínate ahora, donde hay tíos, ojo que esto ya estuvo inventado, esto en Italia se hacía mucho, ¿eh? Tú en los 80 no era tan raro tener un tío con 36 años al fondo del banquillo, que era el que cuidaba a la estrella, que tal, o el que cohesionaba el grupo. Eso en Italia se hacía muchísimo.
Galatasaray ayer. También tiene un jugador.
Sí, tiene un jugador, que lleva más tiempo allí que el puente de Galata. Pero vamos, que entonces, Coxal. Pero que el tema es que decir que... O sea, Diego hoy renovado, Mario nunca va a vestir de verde. Un poquito de paciencia. Que bueno.
Pero que, no, yo creo que en este Unicaja, y quiero escuchar a José Luis, más allá de hablar de nombres, lo que hay que hablar es de roles.
Claro.
Y si tiene que ser una pieza, tiene que venir otra que ocupe un rol similar o incluso lo mejore. Yo que creo que en el día que Mario tenga un hueco en el equipo, su rol en la vida puede ser el que vaya a tener o haya tenido Yedo.
Hombre, es que eso...
Va por otro lado los tiros, creo yo, ¿eh?
Eso es absolutamente evidente y además eso lo ha reconocido en una entrevista reciente el propio Ibor Navarro Pérez de Arbeni. Entonces, yo poco puedo aportar más a de lo que se ha dicho de las virtudes y los posibles defectos que tiene Yedovic. En esta mesa se ha hecho un análisis perfecto, pero efectivamente es que es un hombre del entrenador. Es un hombre de la plena confianza del entrenador. Por algo será. Yo ya dije el otro día que el baloncesto no es para todo el mundo. El baloncesto es un deporte bastante complejo a nivel táctico y demás. Pero creo que se emiten una serie de opiniones un poco a la ligera, en el sentido de que, a ver, no le está cerrando el paso a nadie. Evidentemente sabemos cuáles son las virtudes de Mario y cuáles son las virtudes de Edwin. Otra cosa es si nosotros vemos a Mario el año que viene con el punto de cocción suficiente para jugar en este Unicaja. Que no es el Unicaja que él dejó, sino que es un equipo absolutamente ganador. Entonces, que yo después aquí, sin ir más lejos, el otro día con Manresa, había cierto rum-rum, y oye, y si Mario falla un tiro libre, y si pierde una posesión, y se hace un mal partido, y ya vamos a empezar a que no es para tanto, que lo han hinchado mucho y demás. Mira, si algo funciona, nos tenemos que quedar con ello. Es la clave de este equipo, una cosa además totalmente atípica en el baloncesto de hoy, que la mayor parte de la plantilla haya permanecido durante las últimas tres temporadas, y creo que el invento no va mal, ¿no? Creo que el invento no va mal. Vamos.
Y camino de la cuarta, porque hay ahora mismo, contando a propio Mario y a Enzosa, 10 jugadores de Unicaja con contrato en vivo.
Es que el equipo ha ido superando las expectativas año a año. Entonces, vamos a ver, nos hace falta... Todos los tíos van a ser... Es que eso es fichar, pues como fichan determinados clubes turcos o cuando tú fichas en el K2.
A mí aquí eso sí me llama mucho la atención, coño, que es que no nos lo han explicado ni... Y además que es un caso muy, muy reciente. En la época está más oscura de Unicaja. Si cogemos por separado a Brizuela, decimos que es un jugador malo para Unicaja, ¿verdad que no? Si decimos que Jaime Fernández en una época...
Por Brizuela se pagó traspaso, ¿eh?
Sí, sí.
Por... Durante la temporada.
Pero escúchame...
Con un cabreo del Valencia que todavía nos lo siguen echando en cara, ¿eh?
Bueno, y te voy al segundo punto. Axel Butel. También se pagó
otro
por
tanto.
Él. Se lo quitamos al... Bueno, vendimos que se lo quitamos al Madrid, sí. Y todas estas cosas. ¿Es mal jugador Axel Butel? Seguro que no, ¿verdad? Jaime Fernández tampoco ha sido mal jugador aquí en el Unicaja, ¿no? Francis Alonso, yo creo que tampoco pueden decir que es un mal jugador, ¿no? Los cuatro son muy buenos jugadores. Los cuatro cohabitaron en Unicaja. ¿Qué pasó esa temporada en Unicaja?
Pues que no había balón para todo. Pues
no había balón para todo. El rol de los cuatro era exactamente igual. Luego venía el fuertecito de turno en el Zaragoza o en el Brogan y te hacía un traje y la segunda parte no te llegaba la... Y los cuatro, insisto, son cuatro grandísimos jugadores. Pero que es que el baloncesto no es coger el supermanager y coger al que tiene más población. Es que va por otro lado, vamos.
Pero es que vamos
por eso por eso me llama mucho la atención, que es que esto es antes de ayer, ¿eh? Que no te estoy hablando hace 25 años. No es que la generación... No, es que esto lo hemos vivido todos, absolutamente todos los que estamos ahora disfrutando de esto en Unicaja, hemos vivido esa época. Y decepcionando jugador por jugador, menos en el juego interior, lo que era el perímetro, estamos hablando de muy buenos jugadores.
Vámonos al extremo. Vámonos a la selección estadounidense de estos últimos Juegos Olímpicos, que eran 12 estrellas, ¿no? 12 estrellas.
Sí, sí.
Eso es, o sea, ahí en Estados Unidos lo difícil es, y claro, no dejo fuera a este porque al final el Jason Tatum, precisamente que hemos empezado hablando de él, no tenía la cara que le llegaba a los tobillos en el banquillo, como el de los Pacers, exactamente igual. Vamos a ver. Y aún así ya hemos visto cómo han ganado las Olimpiadas, que no las han ganado con la gorra como se solía hacer, porque ya el baloncesto va de roles. Y tú necesitas... José Mari lo decía muy claramente. Oye, yo al final, de quien voy a tirar en los momentos es de 7 u 8, ¿vale? En este caso de Unicaja es totalmente raro. Los 10-12 casi participan en minutos, pero cuando llegue la hora de la verdad, pues Jedovi, pues de esos 10-12 que juega ahora, pues a lo mejor juega un poco menos. Pero si es alguien, y ya sabemos que no solo las virtudes baloncestísticas influyen en el deporte de equipo especialmente, oye, si tienes a alguien que cohesiona el grupo, que es como un segundo entrenador en la cancha, que además, a quien le pregunta, Gaby lo ha dicho, lo mencionaba yo anteriormente, que Kendrick Perry me parece una personalidad totalmente alejada a la de él, y va y la abraza, y Alberto nos habla que es un teniente, y oye, pues a lo mejor ese perfil sí es conveniente tenerlo en el equipo, porque cuando haya que decidir, pues decidirán Kendrick Perry, Cameron Taylor, Osekowski Carter este año. Pues es que todo es necesario. No todos tienen por qué ser arquitectos. Hacen falta albañiles.
Oye, lo próximo, al margen de Osekowski y de Carter, que parece los casos más complicados y que seguro que Unicaja querría contar con ellos. Kravis, Tilly, ¿lo veis? Sobre todo el caso de Tilly, ¿lo veis?
Yo Kravis lo veo, porque nos ha demostrado el tipo de pívot versátil y diferente a lo que hay en la liga. Y el caso de Tilly a mí me parece un jugador muy sólido, muy sólido. O sea, no sé a nivel de euros, porque claro, todo esto depende también de cómo te descuajeringue o no un presupuesto. Pero a nivel de juego lo veo un jugador sólido que está creciendo en lo que es la autoestima después de haber estado un año fuera de las pistas. O sea, él tiene que crecer en creérselo. Y poco a poco está cada vez más creyéndoselo. Obviamente, ¿se pueden encontrar cuatros altos, versátiles, que metan más puntos? Pues probablemente. Pero el trabajo que él hace, además de intimidación, de rebote y de defensa, que a veces no se ve, a mí me parece muy importante. Entonces, si los euros cuadran, yo a Tilly sí lo veo.
Tilly y Kravis, ¿no? Los dos.
Y Kravis también.
¿Tú y aquí?
Hombre, yo el tema de Kravis lo veo... tipo de pivot que no se parece en nada a los otros dos que tiene la plantilla, que además es el más veterano de los tres, que lo que ofrece en ataque no lo ofrece ninguno en cuanto a capacidad de poder aportar otra serie de cosas, y que para mi gusto tiene un rol más importante del que trasciende más allá. Sobre todo porque es un tipo capaz de quedarse un poquito al lado viendo que aparece Cameron Taylor, Perry la ha roto por completo este año, más luego Carter y Osekowski, que ya está, es que estoy diciendo el quinteto titularísimo de este club, que no tiene quinteto titular. Y luego el tema de Killian Tilly, vamos a ver, aunque hay la información por ahí diciendo que quiere pensarse tal y cual, hombre, yo entiendo que un jugador tan familiarizado con el deporte profesional como él, que otro a lo mejor le pilla de nuevo, pero este ya lo sabía cómo venía el tema, que si no me equivoco la mujer es americana también, y él que la educación deportiva que tiene al final del todo termina siendo como un americano más, a pesar de que sea francés, que eso es otro detalle a tener en cuenta, en el sentido de no tienes que buscar uno que tenga pasaporte porque este ya lo tiene. Para mí es un jugador pues que, como buen americano, que después de estar prácticamente jugando el partido de las viejas glorias y de leyendas, porque dos años enteros sin jugar era a lo que más o menos se veía abocado, ha sido capaz de seguir arriba. Yo no sé hasta qué punto va a haber equipos de Euroliga pegando en la puerta del agente de Kylian Tilly y, o que le van a ofrecer todo lo que él pretende que tal. Hombre, si se quedan los dos equipos franceses, incluyendo a Mónaco como francés, en la Euroliga del año que viene, porque no se queden fuera, digo los dos porque tanto París como Mónaco no tienen licencia A, que como no es el caso de Lyon, de Asvel, perdón, pues entonces a lo mejor es otra cosa más para engancharlo, ¿no? Pero también otra cosa hay que hacerle valer, aparte de que aquí se vive muy bien, que tú ya sabes cómo es esto, lo que te hemos querido, Marco Cerbero te ha sacado prácticamente de la silla de rueda y te ha puesto a ser jugador. Y luego tienes un entrenador que no ha tenido prisa contigo, que bendita sea la hora, que todavía no le ha caído la sanción a Dinamo Zekovski, que entonces hubiera cantado la cosa de otra manera. Pues mira, yo la verdad es que si yo pudiera renovarlo ya, si dependiera del club, yo tiraría para adelante. Yo tiraría para adelante porque, mira, a lo mejor, oye, es que no sé, si, es que lo mismo Mario Gessonia no se me pone a tiro con el mismo salario, ¿sabes? Por ejemplo, o Chimez y Metu. Por decir una de cada lado para que no se me enfade sí, nadie. Sí. Y dos tíos que pueden hacer más o menos de lo mismo. Entonces, como no creo yo que la cosa
cambie. Como en el caso de Jedovic, lo que sí me genera duda es que, por ejemplo, esta temporada, yo creo que es palpable, ¿no? Que con él como que se ha sido, como tú dices, se ha mimado mucho, han ido con el freno mano y demás. Si el año que viene nos ponemos en un escenario en el que no está Osekowski, lo que tú dices, ese mimo, ese cuidado y que todo lo que haga bienvenido sea, creo que el escenario sería diferente, ¿no? Tendría que dar un paso adelante, tendría que jugar más minutos, el físico no sabemos si le aguantará o no responderá, porque el propio cuerpo técnico no sabe si ese físico está para aguantar o no, está para lo que está ahora, y hay diversas aristas ahí, aunque el club está muy contento con él, está muy contento, la ética de trabajo y todas estas cosas, pero a mí también es un caso, José, que a mí me generaría dudas, ¿eh?
Yo voy a ser claro, yo apostaría por la continuidad de los dos.
De Kravis y de Tilly.
Primero, las virtudes de Kravis no hace falta mencionarlas porque ya lo conocemos, y el que no, que se vea el partido de la final de Copa, ¿no? Pero además, una cosa importante que ha dicho Jackie es que es un tío al que dice, pues mira, hoy no entras. Y lo entiende. Oye, entiende perfectamente el rol que tiene, no te va a pedir más minutos, no te va a pedir más bola, no te va... Efectivamente, además, es el diferente de los tres pivots, ¿no? Es el que tiene unas virtudes, el tiro a media distancia, pero además yo creo que sus cifras, por ejemplo, reboteadoras y demás no son nada desdeñables, ¿no? Y en cuanto a Tilly, a mí me parece un jugador con una clase espectacular. Me parece un tirador absolutamente mortal, como demostró ayer a falta de 17 segundos. No se arrugó, era su bola, cogió, se la tiró, la clavó y a otra cosa. Que sí, que tenemos todas las dudas de, oye, si tiene que coger y tomar la alternativa de ser la primera opción en el puesto de cuatro, si tiene que ser un referente ofensivo, si tiene que estar en el quinteto titular, si le va a aguantar el físico para esto con todas las precauciones que se han tenido con él por la situación de la que venía. Pero a mí me parece un tío que, también incidiendo en lo que decía Jackie, se le puede decir. Yo creo que es un caso como el de Osekowski, ¿eh? Es decir, para Unicaja a mí no me ha parecido tan mala noticia el tema de la sanción a Osekowski, porque lógicamente, primero lo tenemos aquí, que sería difícil. No estaría aquí, efectivamente. Pero además es un tío que dice, bueno, esta organización, como lo llaman los americanos, ¿no? Porque ellos no hablan de club, hablan de organización. Mira, en un momento personal y deportivo chungo para mí, ha apostado por mí. Y el rendimiento de Osekowski, sí, es cierto que con altibajos y demás, pero sigue siendo un tío diferencial. Tilly, yo creo que puede opinar lo mismo, ¿no? Oye, esta gente me ha rescatado prácticamente de... han optado por mí jugándosela porque vengo de 2 años en el dique seco y, sin embargo, han tenido paciencia, han gastado recursos en mí, estoy en un equipo ganador. Yo creo que tiene todos los ingredientes para que el club le diga, le proponga, y valga la redundancia, una propuesta de renovación justa, teniendo en cuenta las calidades del jugador y el estado del que venía.
Pues saldremos de dudas a lo largo de las semanas con estos dos jugadores que podrían completar la plantilla de Unicaja. Luego está el caso, insisto, de Carter y de Osejkowski. Los dos tienen opción, Unicaja, de ampliar el contrato, aunque parece complicado que pueda seguir. Pero bueno, con Carter también pasó eso hace 2 años y al final acabó siguiendo aquí en el cuadro de Unicaja. Y lo de ayer era necesario, accidente, porque se veía desde el principio que no había manera. Yo cuando vi a Tyson Pérez metiendo los dos triples ahí, fue en plan crack total, en plan tirador, cosa que no habíamos visto, ¿eh? Esa versión de Tyson Pérez aquí desde que llegó a Málaga.
25% de acierto desde más allá de 6.75. Vamos a, sí, sí, a seguir teniendo los pies en el suelo.
Bueno, metió tantos triples como lleva en ACB este año.
Por eso digo que jo, cuando vi esa irrupción ahí, ya sí me parecía que Unicaja podía ganar el partido, pero un partido que fue un constante quiero no puedo. No sé si esto es toque de atención, si es necesario que ocurra ahora en este momento y no en un cruce de cuarto, o evidentemente una Final Four que sería definitorio. No sé, ¿qué opinas de esto?
Bueno, es un poco el reflejo de cómo está el grupo, ¿no? Es decir, en este grupo los tres que van a luchar puede ganarse uno a cualquiera, cada uno a cualquiera. Y luego el partido, lo que tú has dicho, un quiero y no puedo, porque Unicaja parecía que cuando se iba a poner por delante, de repente se dejaba llevar otra vez, se ponían otra vez 8 o 10 puntos arriba. Entonces fue como 3 o 4 veces intentando remontar y nunca llegó a ponerse por delante un punto, 2 puntos, pero apenas eso, ¿no? Y luego un partido extraño también por el tema del equilibrio, ¿no? Es decir, 53% creo que fue en triple, 39% en tiro de dos. Entonces, una lección a aprender, que ya nos ha pasado este año y en temporadas anteriores, del triple solo no se puede vivir, ¿vale? Incluso si hace un 53%, si tú planteas, oye, 53% de tiro de tres, rebote igualado, el Unicaja gana de calle. Pues no, ha perdido, ¿vale? Entonces, hay factores extras como pisar la pintura, como equilibrio en el juego, como hacerse fuerte en defensa en los momentos decisivos. Y lo vimos en ese uno contra uno, que fue un poco afortunado, pero quizá Carter pudo hacer algo más, ¿no? Y luego un detalle más del partido, a nivel de números, como a mí me gusta, ¿no? Con Perry, más 17 el Unicaja en pista, con Tyson Carter, menos 16. Es un accidente, estamos de acuerdo. Carter ha dado... Y eso que Carter hizo, bueno, número a nivel personal, ¿eh? Creo que hizo 17 de valoración.
Perdóname, ¿qué estás queriendo? No, es que esto es muy peligroso y muy polémico. Sí, tú no estarás echando de menos a determinado pelirrojo, ¿no?
Entonces, es un toque de atención de que el juego de Unicaja, dependiendo quién esté al mando, tiene que ser más equilibrado, ¿no? Y en eso no solo la culpa lo tiene el generador, en este caso Tyson Carter, sino todos sus compañeros, ¿no? Pero que sí, que se echó de menos a Alberto Díaz, lo que vengo a decir, claro. Básicamente.
Ya te he entendido de primera.
Parece que el sábado va a jugar contra el Covirán Granada para que llegue a punto el martes contra el Galatasaray, ¿eh? Es los planes que hay en el equipo o en el club.
A ver, merece.
¿Rompiste la tele ayer o la tampaste la radio o qué hiciste, Jackie?
He dormido en el parking del Mediamarkt.
Directamente, ¿no?
Para tener que comprar otra. Vamos a ver. Me parece una derrota muy merecida por parte del equipo, que podía haberse dado perfectamente en otros partidos que se han resuelto por otras circunstancias y que, ya te digo, más allá de los 7.500 euros que le cuesta esta victoria al club, no le veo más.
Yo estaba mirando, porque sabía lo de los 18 partidos y demás, pero no recordaba el último partido que perdió. Sí. Fue contra el Peristeri y fue exactamente igual que este. Exactamente igual.
Sí, además con unos árbitros de estos que tú dices. O sea, yo estaba diciendo, para mí, los tres han estado perdidos allí en el Zoco, en Estambul, vamos, toda la mañana entera y que prácticamente no llegan.
Con los maletones llenos.
Entero. Pero vamos, son de estas cosas que dices, uff, qué nivel, ¿no? Pero claro, es que... son muchas veces, el otro día hablaba yo con mis amigos y demás historias, si el problema es mantener la cabeza y las ganas, y el hambre y las ganas de sangre durante toda la temporada. Y eso termina condenándote a que hay partidos que no vas a perder nunca y que terminas perdiéndolo. O me estáis diciendo que, por ejemplo, el Baskonia sigue teniendo equipo para no meterse ni en el playoff ni en la Copa del Rey, aunque tenga 7-8 jugadores. Porque no le da el cuerpo para todo. El cuerpo no me refiero a las piernas, ¿no? Eso, la preparación física ahora, son los jugadores son auténticos caballos de carreras, vamos, eso está claro. Pero lo que pasa es que mentalmente no les da para todo. Y mentalmente, pues llega un momento que ayer estábamos en casa viendo el partido y el comentario fue: ya hemos regalado 32 minutos, ¿cuánto nos hace falta para ponernos a jugar?
Y casi.
¿Eh?
Y casi.
Y ¿sabes?
Y casi.
¿Entiendes? O sea, y estuvimos a punto de eso. Te digo la verdad, no hubiera sido justo ganar el partido ayer. Ni de coña. Y si alguien en un alarde de cajismo extremo coge, mira a los árbitros o lo que sea y demás, pues no, ¿qué quieres que te diga? No pasa nada por perder. No pasa nada por perder. El partido, el grupo se ha puesto muy tal. Ritas ha fichado a Gudaiti, que fuera pivo de Panathinaikos, que estaba... Llevaba 2 años haciendo caja en Japón, no con Volodymyr Gerun, porque estaba en otro equipo. Este estaba en Tokio y en el Albark de Tokio, y Gerun está en Osaka este año, pero que estaba eso, haciendo caja y demás. No creo que Gudaiti vaya a dinamitar el grupo, pero que una pieza más a sumar a un equipo que a mí en Málaga no me pareció tan malo como el equipo lituano, ¿no? Pero oye, que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el tema se arregla aquí sin ningún tipo de problema. Marte a las 11 de la noche, alguno me estará poniendo tonto, gilipollas, que estaba decía esto. Seguro que sí. Pero
el grupo se pone ya aquí gracioso, ¿eh? Claro. Y sobre todo con el tema de los averás y demás, ¿eh? Que nos hemos traído un -2 de allí contra Rita. Fueron 17-19, ¿no? Lo que le ganamos a Rita, o sea que no hay que tampoco confiar, sino decir que sea una final o del martes, pero que sí que coge su importancia el partido, ¿eh?
Mira, te gusta motivarte porque esto lo vamos a ganar cómodamente, o sea, esta competición la vamos a ganar cómodamente y te gusta motivarte.
Oye, ayer estuve viendo un rato el Regina contra el
Manresa.
Está llamar en mí, no lo sabía que estaba llamar en mí allí. Pues está llamar en mí allí. Uh-huh. Estuvo muy fino ayer, pero está ahí.
Ha hecho mucho dinero y se fue a Turquía antes.
Sí, sí, sí.
Mira, bueno, en cuanto a los árbitros, un francés, dos letones. A mí me gusta siempre acudir a la historia de estos países para saber exactamente de qué estamos hablando. Exactamente igual que hablábamos antes de Jedovic, se nos ha olvidado mencionar que es un tío balcánico. Ya pudimos ver el otro día cómo solventaron la discusión parlamentaria en Serbia el otro día a base de botes lacrimógenos y bengalas. A mí un país de esos sí me ofrece garantías en cuanto trae a un jugador, ¿no? Vamos a ver. Este partido lo hemos visto 50 veces esta temporada. Lo que pasa es que el equipo con el 20% le da. Al equipo con el 20% le da. Vamos a ver. Nosotros creo que ayer hicimos 4 puntos al contraataque. ¿Por qué? Pues porque la intensidad defensiva era menor. Porque en el rebote en nuestro propio aro tuvimos infinidad de problemas. Lógicamente con esos dos factores no se puede correr. Entonces ya, ¿vale? El ritmo de juego de Unicaja no lo tiene, es el habitual. Pero es que no es una cosa deportiva o que ellos se hayan impuesto, es que es mental. Es que, también lo decía nuestro entrenador, cuanto más se extienda el récord este de victoria consecutivas en BCL, más cerca va a estar la derrota. Y ayer tocaba, pues porque es un equipo, sobre todo con un quinteto como tienen estos equipos turcos, es decir, que eso sí que está hecho en el 2K, se ponen a 5 jugones y tal y cual, una pléyade de americanos que cualquiera te la pueda... Claro, el típico equipo turco o griego de estas características, que no es Panathinaikos ni o Efes o más o menos lo de siempre. Entonces, ¿te la puedes liar? Sí. Oye, que ayer estuvieron especialmente, precisamente recién renovados, estuvo mal, porque por ejemplo le da un respiro al mejor, o sea, al jugador con mejor forma actual de Europa. Y sí, todo yo cojo y extiendo a todas las competiciones oficiales u oficiosas, que es Cameron Taylor. Cameron Taylor ya estaba resolviendo el partido delante y detrás, pero claro, le tuvo que dar un respiro, y cuando sacó a Jedovic, pues Dark Wallace nos cascó dos triples que nos mataron, ¿vale? Pero el equipo es consciente de la superioridad y de que, lógicamente, una derrota, con todos los respetos. Además, tú imagínate, para la mentalidad del jugador, llegar allí, que haya 500 tíos en las gradas, con 50 tíos allí de espalda gritando y demás, sin ambiente alguno, en una competición en la que no pierdes desde que te acuerdas, pues entonces, lógicamente, reunía todo. Que sí, que se nos complica tal y cual. Manisa, fuera. En teoría, siempre decimos esto peligroso, el equipo que no se juega nada. Manisa, un equipo de estos griegos también, con que algún americano te la puede liar. Pero en teoría, eso está en la columna de las victorias. Y ya después, ganar aquí a Galatasaray, ayer es que estuvo el equipo a un 20, es que la derrota es merecida. La derrota es merecida y estuvimos a punto de ganar cómodamente. como digo yo. Entonces, te la juegas aquí con Galatasaray, que no creo que sea en casa, con ya el susto pegado en el cuerpo, sabiendo de la urgencia, no creo que sea un imposible pensar en que podemos remontarlo. Y después, la dificultad de este grupo no es solo la composición, sino el calendario, que te toca con los dos equipos más fuertes a priori, te toca fuera en la segunda vuelta. Entonces, pues habrá que ir allí a Lituania, que ya sabemos, pero que con el Lietu Borrita se estuvo aquí cesteando hasta que en el último cuarto nos vamos de 19 y demás, o sea que no nos vamos a asustar a esta altura.
Con el partidazo de cárcel, por cierto, fue ese partido contra el Rita Vilnius. Bueno, pues esa será la batalla del próximo martes, insisto, 8:30 de la tarde, ese doble enfrentamiento. Yo muchas veces, como están hechos los calendarios estos, flipo en colores, lo hacen de manera tan rara, los dos partidos primeros en casa, ahora juegas este el primero de la segunda vuelta y ya no juegas más en tu campo. Bueno, así está hecha la competición y así es el calendario que tiene el Unicaja. El sábado viene el Covirán de Granada aquí, equipo que viene en un momento delicado. Yo había escuchado la historia de Clavel, ¿no?
Sí.
Estaba puntito a puntito de cascarla, ¿eh? Yo hablaba el otro día con un compañero allí y me decía, no, se llegaron a asustar porque estuvo muy mal. Afortunadamente el jugador no va a estar aquí en Málaga, evidentemente, pero ha pasado ya lo peor y le deseamos todo lo mejor. Viene aquí el Covirán de Granada. ¿A vosotros sesiona ser otra vez campeón de liga regular? ¿Os mola, no os mola? ¿Una batalla que ni fu ni fa o qué?
Vamos a ver, yo insisto, mi mensaje desde principio de año: se puede ganar la liga perdiendo más partidos que el año pasado. Entonces, a mí no me obsesiona ser campeón de la liga regular. Y más como está la clasificación este año. Es decir, que de los cuatro, digamos, del quinto al octavo, te pueden tocar auténtica piedra corda, de repente. Si el Barça está por ahí, o incluso si Baskonia se mete en un último tramo de liga que estén un poco más inspirados.
¿Baskonia está ahora a dos del playoff, puede ser?
Está a dos, creo, sí. Incluso Gran Canaria. Entonces, ganar la liga regular no se cuelga en el Carpena. Ya lo hicimos el año pasado y creo que nadie se acuerda. Lo que sí es importante es gestionar estos partidos de marzo y abril. Gestionarlo a nivel físico, a nivel mental, como hemos hablado antes, gestionar las cargas de trabajo y gestionar sobre todo la confianza de los jugadores a título individual, ¿no? El partido de Granada es bueno para eso. Yo espero que podamos otra vez imponer nuestro ritmo. Contra Manresa nos costó. Vi muchas veces a jugadores pidiendo el cambio por agotamiento.
A una está Baskonia del Gran Canaria, que es octavo ahora mismo. Tiene 10 victorias Baskonia y está una de Gran Canaria.
Por eso estamos ahí. Y luego Granada, pues viene, pues como tú has dicho, creo que ha ganado 2 del último 11 partidos. Sí. O sea, un desastre total. Hemos visto equipos que estaban ahí en la ruina, como Andorra, y ha llegado ya en plaza de 3 victorias seguidas y salen cómodamente a unas posiciones más la parte abajo de la liga está muy apretada. Está muy apretada y va a ser, sobre todo esta jornada de la 21 a la 28, es donde te vas a posicionar. Entonces Granada está empezando a tener urgencias. Y bueno, yo creo que Unicaja no sea ese partido donde ellos encuentren la salvación, ¿no? Entonces vamos a intentar ganar y sobre todo vamos a intentar ganar confianza para nuestros jugadores y forma física.
Y disfrutar del derbi, ¿eh? Que no sé si la próxima temporada tendremos derbi en ACB. ¿Eh?
Desgraciadamente a Granada no, casi no pudimos ir porque la entrada estaban por un ojo de la cara. Es triste, porque siempre ha habido la tradición de ir a Granada y ir a Sevilla. Pero bueno, vamos a ver quién viene de Granada y nos hermanaremos como siempre hemos hecho, a pesar de las rifirrafes que pueda haber. No somos equipo de la misma comunidad.
Sí, al final del derbi contra Boca de Murcia, como sigamos así, ¿eh? Por cercanía me refiero, ¿eh?
Que el es un problema lo que tiene Granada encima, la lesión de Clavel, también Vicedo ha dejado el equipo, que Vicedo no es que fuera la piedra filosofal, pero desde luego estamos hablando que otra cosa más que buscarse, Wiley que se tiene que operar a media temporada porque tenía un dedo listo, y una plantilla...
Parece que el sábado va a jugar en Málaga.
Sí, una plantilla mal, no te voy a decir que mal construida, pero con demasiadas apuestas, también con el presupuesto que gastan, está claro que o te tiras a la piscina de esa manera y luego preguntas si hay agua, ¿no? Entonces, es lo que ocurre. Es un equipo que lo tiene muy, muy poca fiabilidad. Y la verdad es que viendo que además el resto de compañeros de paquete, o sea, Coruña, Girona, Lleida, Breogán, se han puesto las pilas, pues la verdad es que ojalá el tema al final, un equipo que toda la vida está acostumbrado a jugar ahí, pues mira, pues esté pasando por el proceso habitual de todas las temporadas y termine salvándose, aunque sea de penalti en el último segundo, ¿no? Entonces, ojalá, porque además es lo que queremos todos, por lo menos yo, ¿eh? Yo el que dice que no, yo es que a Granada tal, yo para mí Granada es mi segunda casa, quiere que te cuente, ¿no? Entonces, la verdad es que partido ideal, ya no solamente para que Alberto recupere sensaciones después de haber estado el tiempo que ha estado fuera, sino que para los jugadores que todavía chirrían un poco, como el caso de Oleg Balcerowski y cosas por el estilo, pues puedan hacer un trabajo que, con independencia de lo que entrene y demás, todo el mundo tiene claro que lo suyo es tener minutos, porque si no, los va a echar de menos y después de un año sin jugar, como lleva el polaco, ¿eh?
Sí, sí.
José. Bueno, pues Granada...
Con lo que nada, que los partidos contra los Simeza y todas las cosas.
Lógicamente, ¿eh? Afortunadamente esa época pasó. Buena rivalidad, pero demasiado infartante para mí.
Dura.
Granada es un equipo que creo que a todos nos cae simpático, a pesar de que su directiva haya tomado determinadas... parece que tienen allí cierta pelusilla del éxito en determinadas, lógicamente, la mayoría de la afición... tiene una relación de hermandad con Málaga exactamente igual que la que tenemos nosotros. Pero sí es cierto que estuvo feo lo que hicieron, porque es un desplazamiento que yo particularmente siempre suelo hacer. Y este año pues no pudo ser porque no lo ponían a precio de partido de Champions en una zona donde no se ve bien el baloncesto, ¿no? Bueno, ellos se lo perdieron.
Luego no estaba lleno el pabellón.
No, ni mucho menos. O sea, es una medida mezquina, sobre todo sabiendo que no vas a llenar el pabellón, ¿no? Granada, lógicamente, infinitamente inferior a Unicaja. ¿El peligro? Pues bueno, que Unicaja se deje llevar, pero creo que estos partidos normalmente se han sacado adelante. Granada no va a tener el talento ofensivo que, por ejemplo, ayer recibió en determinados jugadores Galatasaray. Y es un partido para ganar de una buena diferencia, para que el equipo vuelva a coger sensaciones y determinados jugadores vuelvan a coger ritmo competitivo y sobre todo confianza, quizás los que están más faltos de ella en la plantilla. Y nada, yo no espero otra cosa, sino que una bonita tarde de sábado, ¿vale? Placentera, donde el Unicaja siempre ahora es una maravilla ir a verlo, porque siempre da espectáculo, y espero un buen espectáculo y una victoria.
Es sábado a las 6 de la tarde, las horas mola, ¿no? No hay que poner
pues para
ningún
el público
reproche,
infantil,
¿no?
Que yo llevo bastante, es mejor. Hombre,
para las familias, seis, 12
y media. ¿Os dais cuenta como ya no hay debate de horas ni nada de esto, ¿no?
Aquí no hay discusiones ya, esto es todo...
Antiguamente era todo... todas las horas nos venía malamente.
Málaga, Málaga,
hay que comprar.
Málaga si se gana, ¿sabes? Málaga si se gana. Pero es que además ahora no solo ven ganar, sino que además ven un buen espectáculo. Entiendas sí, sí, más o menos, te diviertes.
Desde luego. Pues a las 5:30 estaremos ahí para contarte ese partido entre Unicaja y el Covirán de Granada, y ojalá con la victoria del equipo malagueño, que se sume también a ese que jugó frente al Baxi Manresa, que disfrutamos, ¿eh? Fue un auténtico partidazo lo que se vio el domingo en el Martín Carpena, con la emotividad de la banderola y todas estas cosas que tanto nos gusta. Señores, que lo tenemos que dejar aquí. Don Gaby Ramos, Juan Carlos Bonilla, José Luis Torres, que ha sido un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ahora la tarde de COPE con Pilar García Moñiz. Seguimos contándote todo lo que pasa en España y en el mundo, y a vuelta de informativo hasta las 4:30 todo el deporte malagueño, así que no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos nos separa de las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte hasta las 4:30. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te estoy acompañando desde las 3 en los diales habituales del deporte malagueño. Ya sabes, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, en el 882 de la onda media. También en nuestra página web, siempre cliqueando la opción de COPE más Málaga. Y también en las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Muy recomendable, ¿eh? Las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego, porque en el teléfono móvil, vaya donde vaya, nos puede escuchar en un solo clic, insisto, siempre clicando la opción de COPE más Málaga, ¿eh? Que muchas veces nos habéis escrito, oye, que sale el Nacional, COPE más Málaga, ¿vale? También la aplicación, te vas a encontrar esa opción, está un poquito más abajo de la de COPE Málaga, pero ahí también la vas a tener, COPE más Málaga, sobre todo con el tema de las retransmisiones, que sé que nos los preguntáis muchos, ahí lo tenéis absolutamente todo en el teléfono móvil cuando estáis fuera de Málaga, fuera del ámbito, ¿no?, de la emisora del dial de COPE más Málaga. Con Azael Aguilera en los en la realización, en el control técnico. A esta hora de la tarde te cuento buenas noticias que nos traen los amigos de Credialpes. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. O si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues tampoco te preocupes, porque Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Como fácil es marcar su teléfono, que además es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Llama, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio, en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate también en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 11 sobre las 4 en punto de la tarde. Hoy no se ha hablado mucho del Málaga, así que ahora sí, toca hablar de fútbol, toca hablar del Málaga. Hablamos del Málaga Club de Fútbol, hablamos del equipo de Sergio Pellicer, del equipo malaguista que se ha ejercitado en el día de hoy. Lo importante es que no hay ningún tipo de novedad con respecto a la temporada, al día de ayer, a la sesión de entrenamiento de ayer. Galidea se ha entrenado sin ningún tipo de contratiempo, va a apuntar a que sea titular en el partido del domingo junto con Alex Pastor, y también, como era obvio, el comité de competición ha ratificado las sanciones de un partido a Nelson Monte y a Luismi Sánchez. Los dos tienen en un partido, en el caso de Nelson Monte quinta amarilla, en el caso de Luismi ya es segundo ciclo, en 10 amarilla ha visto el medio centro del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y ojo, porque para las próximas semanas tienen 4 cartulinas amarillas, es decir, están a puntito de ciclo de amonestaciones, pues hasta 5 jugadores: Kevin Medina, Víctor García, Dani Sánchez, Joaquín Gabilondo y Alex Pastor. Y sobre todo en el caso de Dani Sánchez, importante el asunto porque está en un gran momento de forma. Y curiosamente, los dos laterales izquierdos tienen 4 cartulinas amarillas, ¿eh? Tanto Víctor García como Dani Sánchez. Vamos a recuperar algún audio que nos dejaba Rocco Baturina en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda. El primero hablando de que está confianza. Está viendo varios o varias alternativas, ¿no?, en el Málaga Club de Fútbol en la parcela delantera. Ha jugado la última semana el propio Baturina, Dioni, también ha jugado Chupe, el otro día titular contra el Almería. Dice Baturina que le está con mucha confianza.
Claro, ahora estamos en buen momento, tengo minutos y creo que el míster tiene confianza en todos los jugadores. Y nada, intentamos a seguir como eso, ganar puntos y ganar partidos.
Es lo que dice Rocco Baturina. También habla Rocco Baturina, que se encuentra él en un muy buen momento, que ya todo depende del entrenador.
Creo que estoy en buen momento. Claro que tenía dos partidos siguientes de falla penalti y eso, pero estoy en buen momento, siéntase bien en mi cuerpo y en campo también estoy cómodo. Y nada, espera mi oportunidad y quiero ayudar al equipo cuanto más puedo y nada más.
Hemos visto al Málaga normalmente jugar con un media punta, ya sea Ochoa, Dani Lorenzo o Lobete. En alguna vez hemos visto a Dioni jugando de segunda punta con Chupe, pero a Baturina y a Dioni rara vez le hemos visto jugar juntos, ni a Baturina ni a Chupe tampoco, por lo menos de inicio. De esa opción de poder jugar con uno o dos delanteros también se refería a Rocco Baturina.
Ese depende del partido. Si necesitamos un gol o no sé, yo puedo jugar en los dos formaciones, también con Chupete porque es derecha, yo estoy izquierda, es más cómodo. También Dioni viene mucho atrás para jugar con pelota más que yo y también podemos jugar con dos. Esto es pregunta también para Mister, pero creo que estamos los tres cómodos jugar con dos puntas.
Bueno, parada de Rocco Baturina. Por último, hablaba el delantero croata de ese partido contra el Cádiz. Reconoce que no va a ser un partido sencillo.
Espera un partido duro porque es también derbi y espera Rosaleda, que nos va a ayudar mucho en este partido. Y nada, como todos partidos aquí, duro partido y un buen Málaga que va a apretar desde el primer minuto.
También ha pasado por nuestro micrófono José Joaquín Matos, el que fuera jugador del Málaga. Jugó 31 minutos en la campaña 2021, aquella después de la pandemia y donde toda la temporada no hubo nada de público en el estadio de la Rosaleda. De aquella campaña, de aquel año, se recuerda José Joaquín Matos.
Guardo con muy buen recuerdo porque a pesar de lo deportivo, aparte de lo deportivo, también fue para mí un año muy, muy complicado y bonito a la vez, porque yo venía de una lesión muy importante y el Málaga me diera esa oportunidad de volver a jugar del fútbol y eso pues para mí fue muy importante en ese ámbito también. Tú bien dices, pues es verdad que en ese aspecto sabíamos que iba a ser un año duro, pero bueno, creo que hicimos un gran equipo, un gran grupo. Con la ayuda de Pellicer también, que hizo un gran trabajo, pues todo salió adelante.
También habla Matos del Málaga, de Pellicer. Habla del entrenador del Málaga, al que le lanza muchas flores. Dice que Pellicer saca lo mejor de sus jugadores.
Bueno, no me sorprende con el entrenador que tienen, la verdad. Porque saca siempre lo mejor de todo. Es un entrenador que en ese aspecto trabaja bien, sabe lo que tiene y en lo que tiene, como te he dicho, saca el máximo de todo. Y aparte, pues, se ve desde fuera que es un equipo, que es un grupo unido, que tiene muchas ganas, con gente con muchas ganas de demostrar y se está viendo que obviamente le están saliendo las cosas, está bien y va a hacer un partido muy difícil, muy igualado.
Partido difícil, igualado lo que pronostica Matos. También hablaba de su compañero de Ontiveros, va a regresar a Málaga desde que se fue, de rumbo al Villarreal. Ha pasado por el Huesca, después del Villarreal por el Huesca, estuvo en Osasuna, en el Fuenlabrada, en el Villarreal B, y va a ser la primera vez que juegue como visitante en la Rosaleda.
Bueno, pues obviamente a Ontiveros solo hay que verlo entrenar. La verdad, a mí yo lo he sufrido como en otros equipos y ahora que lo tengo como compañero, la verdad que me he compartido vestuario con jugadores, con pocos jugadores de su calidad.
Es diferencial,
es diferencial
en la categoría, sí, sí.
Se demuestra no solo en los partidos, entrenando se le ven cosas diferentes a los demás y bueno, yo creo que obviamente tiene muchas ganas porque se le ve en cada partido, está con confianza, está en ese momento dulce y yo creo que tanto obviamente para él un poco más en ese sentido de que de allí irá mucha gente de su familia a verlo, creo que tendrá muchas ganas de ese partido.
Bueno, pues estas las palabras de José Joaquín Matos. El partido, o sea, es el domingo a las 4:15 de la tarde, de las 4 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Y por cierto, que con el tema de las obras de la Rosaleda, y ayer escuchaban también a Francis Salado, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, no hay nada de... Bueno, habrá movimiento dentro de la oficina, pero tangible para el público, para las obras, poquito. Y Uribes, el del Consejo Superior de Deportes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ya ha dicho que no hay 11 sedes para el Mundial, que son 13. O sea, que parece que otra vez la carrera empieza de cero y que todo lo que hemos vivido anteriormente no vale de nada, de verdad. Lo que pasa en este país no pasa absolutamente en ningún lado. 18 sobre las 4 en punto de la tarde, a vuelta de pausa, más deporte.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
El Pichi de Cai llega a Laurín de la Torre. Este 14 de marzo te esperamos en Avenida Reyes Católicos número 60 para disfrutar del auténtico sabor gaditano. Tortillitas, atún, pescadito y, por supuesto, mucha guasa. Recuerda, el 14 de marzo, vente a tu taberna gaditana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante, hablamos de deporte, hablamos de igualdad, hablamos de comunicación. Ya sabes, se aproxima este sábado el Día de la Mujer, y la mujer es muy importante también en el mundo del deporte, y de eso sabemos bien en la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, que estamos desarrollando pues distintas conferencias con la mujer y el deporte como protagonista. Ya se ha celebrado en el día de hoy, en el Palacio de la Paz de Fuengirola, la conferencia Comunicación, Igualdad y Deporte. Habían habido tres grandísimas deportistas, alguna incluso con relación con Málaga: Silvia Arderius, Alba López y Lourdes Esteva. Pero es que mañana va a haber otra, ¿eh? Si ya te has perdido esta, mañana a mediodía a las 12 en el Salón de Actos de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, pues otro ciclo de conferencia Deporte y Mujer, con dos olímpicas, como dos campeonísimas, puedo decir. Silvia Arderio, jugadora del Costa del Sol Málaga, que también olímpica en balonmano femenino, y Blanca Manchón, que vamos a decir de la doble campeona del mundo y también deportista olímpica de vela. Y siguiendo toda esta organización y también presentando alguna que otra charla, está la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, que también gran compañera de Onda Cero, es mi compañera Isabel Sánchez. Isa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar en la sintonía de COPE.
Oye, Isa, no paráis, ¿eh? Conferencias a Tutiplane. Hace un ratito habéis tenido en Fuengirola la conferencia con tres grandísimas deportistas, pero mañana más, ¿eh? Con Silvia Arderius y con Blanca Manchón, y sobre todo recalcando y destacando la importancia de la mujer en el deporte, la igualdad y también la comunicación, ¿no?
Intentando poner un granito de arena, Emilio, ese es uno de los objetivos que tiene la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. Intentamos hacerlo a lo largo de todo el año, pero con motivo, como has mencionado, de que este sábado es el Día Internacional de la Mujer, ese 8 de marzo, marcado a fuego, bueno, pues las actividades en torno a la mujer pues se centran a lo largo de estos días. Como has dicho, hoy aquí en Fuengirola, en este Palacio de la Paz, y mañana esa gran cita en Cártama. Has mencionado que son dos grandes campeonas, pero yo creo que son un ejemplo más allá de todo ello, sobre todo por lo que han logrado y lo que han reivindicado en torno al papel de la mujer y del deporte. Blanca Manchón, recordamos de ella que ha sido olímpica, que ha sido campeona del mundo en varias ocasiones, pero ¿te acuerdas aquella vez que ella decidió ser madre?
Sí.
Y los patrocinadores le dijeron, uy, pues embarazada y deportista, no sé yo si quiero contar contigo. Bueno, todos los patrocinadores le dijeron que no. En aquel momento ella reivindicó, siguió adelante con la decisión que había tomado, Al final tiene tres hijos y ha cambiado la historia desde el primero hasta el tercero. Y en pleno embarazo está nuestra otra protagonista, una Silvia Arderius, que el pasado mes de septiembre nos hicimos ecos todos los medios de comunicación, anunciaba su embarazo. Va a ser a finales de mayo cuando nazca la pequeña Sofía, la hija de Silvia Arderius y de Isa Medeiros, y bueno, ella está de baja, como si se hubiera roto el cruzado, sí. Emilio, que puede ser un gran ejemplo. Bueno, pues toda la temporada no ha podido jugar ningún partido con el Costa del Sol Málaga. Decisiones que todavía en esto del mundo del deporte femenino, bueno, pues cuestan, ¿no? Ver un poco por la sociedad, parece que todavía no lo normaliza demasiado, y ella creo que son dos grandes ejemplos. En el caso de Blanca, por las tres veces que ha pasado por ese proceso de embarazo y lo que supone para volver a la práctica deportiva, y en el caso de Silvia, bueno, porque la vamos a ver en pleno proceso de gestación y también con una intención, que es lo que persigue, de volver al deporte profesional, volver a formar parte del Costa del Sol Málaga, volver a ser una pantera, lo sigue siendo, pero también sobre la pista, pues en unos meses, ojalá que sea para la próxima temporada.
Y o sea, dos historias súper potentes, ¿no? La de Silvia, que está por venir, y sobre todo, como tú bien decías, de ese proceso que fue por prácticamente en todos los medios deportivos de España, porque no es habitual que una deportista de élite, una deportista que recordamos el caso de Silvia, que venía de competir en unos Juegos Olímpicos Internacional recurrente con la selección, y que en ese momento de su vida decide parar, con todas las consecuencias, incluso que también diría, Isa, no sé si estás conmigo, que los clubes también, por mucho que quieran ayudar a la jugadora, también están muy verdes, porque la legislación tampoco les acompaña demasiado, ¿eh?
Lo primero, Emilio, es que la Liga Guerrera Ciberdrola no es profesional.
Claro.
Y el convenio que tiene la jugadora, bueno, pues tiene todavía estas carencias. Sobre todo el puntito extra también que tiene Silvia es que, por ejemplo, en el caso de Blanca Manchón, y que viene siendo habitual durante los últimos años, es que la deportista individual, bueno, pues al final decide poner un punto y aparte en su carrera, como pudo ser Blanca en su momento. Hay otros casos, conocemos a Ana Peleteiro, conocemos también a Serena Williams, una tenista pues absolutamente conocida en todo el mundo, que incluso ha llegado a ganar Grand Slam después de ser madre. Pero es diferente cuando perteneces a un club, porque claro, es que el que te paga es otro, y a ese club, bueno, pues le supones el estar de baja, y eso todavía, como bien dices, bueno, pues no está demasiado normalizado. Fuera, en el extranjero, por ejemplo, en la liga francesa, es mucho más habitual, y sobre todo los embarazos después del ciclo olímpico, o sea, como ha hecho Silvia, cuando acaban con los Juegos Olímpicos, comenzar ese proceso de querer ser madre. No siempre se consigue a la primera, esto es algo que no es matemático, y esto es algo que no todo el mundo tiene la fortuna de que en la primera oportunidad, bueno, pues pueda salir adelante. En el caso de Silvia era la cuarta ocasión en la que lo intentaban, y finalmente ha sido en esta, pero sí, no es nada habitual, sobre todo si hablamos de deportistas de clubes.
Luego, ¿ya has podido hablar con Silvia estos días? ¿Cómo está ella?
Pues mira, hoy ha participado también en esta charla de Fuengirola, ha sido una de las ponentes junto a la psicóloga deportiva Alba López y también a una joven jugadora de balonmano femenino, Lourdes Esteva, que es de aquí de Fuengirola y que, bueno, pues a sus casos 15 años, bueno, pues es un gran ejemplo también, ¿no? Para ella, Silvia es un ejemplo, ella está estupendamente, va a ser a finales de mayo cuando nazca Sofía, y sobre todo lo que quiere es que se demuestre que es posible, sobre todo que ese paso tan importante que ella ha querido dar y que ha estado dispuesta a dar de la mano siempre de Isa Medeiro, bueno, pues que se demuestre que es viable, ¿eh? Que los clubes pueden hacerlo, que ellas como deportistas pueden tomar una decisión. Ella tiene 34 años, Emilio, sabemos que pues la edad biológica de las mujeres pues cada vez se va retrasando un poco más, pero esto había que hacerlo en algún momento. Yo creo que además tiene la fortaleza, las ganas y la intención de volver cuanto antes, ¿no? El periodo, todo depende al final de cómo se lleve el embarazo, perdón, el parto, ¿no? Del proceso del parto y cómo vaya para luego la recuperación posterior. Pero ya te digo yo que está entrenando como la que más. Mira, me decía, y te cuento un detalle, que salvo correr y saltar, el resto lo hace con absoluta normalidad, ¿eh? O sea, que sigue entrenando como antes, cogiendo el mismo peso, así que si la ves por detrás, nunca vas a pensar que Silvia está embarazada, Emilio.
Bueno, pues hoy ha sido la cita en Fuengirola, mañana va a ser en la estación de Cártama, 12 del mediodía, salón de actos de tenencia de alcaldía, entrada libre, gratuita, no hay que reservar en ningún lado, ¿no, Isa?
No, absolutamente entrada libre y el deseo de que puedan asistir el máximo número de personas posible. Yo creo que tenemos la fortuna de tener uno de los grandes referentes del deporte andaluz, como es Blanca Manchón, aquí en nuestra tierra, para exponer todo lo que le ocurrió a lo largo de su trayectoria deportiva. Y bueno, una Silvia Arbeidus que es mucho más accesible, Emilio, pero que bueno, que al final tiene mucho que contar por todo lo que le está ocurriendo a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Así que esperemos que haya mucha asistencia, gracias al Ayuntamiento de Cártama. Y como siempre, ¿no? Como siempre decimos los asociados, formando parte de esta Asociación de Deportistas Deportivos de Málaga, que intenta poner estos granitos de arena, ahora toca en torno al mundo de la mujer y a la igualdad, pero que lo hacemos durante todo el año, sí. Que somos muy activos, ¿verdad, Emilio?
Desde luego que sí. Bueno, pues mañana esa parada, ¿eh? A las 12 del mediodía, salón de acto de tenencia de alcaldía de la estación de Cártama, dos historias potentes, como ha escuchado a Isa, Silvia Arderiu, Blanca Manchón, deporte y mujer, insisto, con mucho que contar, y seguro que si sacas un huequito, de verdad que lo vas a aprovechar bien, porque como digo, son dos historias francamente potentes y sobre todo muy reveladoras. Isa, te mando un fuerte abrazo, un besito y que todo salga genial mañana.
Un abrazo para ti y muchas gracias y un placer formar parte hoy de la sintonía de COPE Málaga.
Te explicas muy bien, ¿eh?
gracias. Lo intentamos, ¿no? Esto de contar historias se nos da bien, ¿verdad, Emilio?
Desde luego, compañera, gracias.
Un beso.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este sábado a partir de las 5 y media de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Covirán Granada. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE Más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family, Talleres Solís y Clínica Mike Cuevas Keipo.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Pues vamos a ir poniendo ya el punto y final al deporte en el día de hoy. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE Más Málaga. Ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Y si te has perdido algún tramo del programa que quieras recuperar, ahí lo puedes rescatar en nuestra página web en la pestaña de audio. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.